Edición del Mundo al Día desde Washington. Le saluda Gonzalo Abarca.
Graves denuncias en la mira. El Senado de Estados Unidos investiga presunta comisión de todo tipo de abusos contra niños en centros de detención de inmigrantes. Unidos, madres y abuelas convocan gigantesca caravana hacia la frontera sur de Estados Unidos. Exigen reunificación familiar. Y Estados Unidos busca reforzar su seguridad cibernética de cara a las elecciones legislativas.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
El impacto de la separación familiar en la frontera, así como presuntos abusos de todo tipo, incluyendo sexuales en los centros de detención de inmigrantes, constituyó hoy el debate de los senadores de ambos partidos. Tan sorprendentes como las denuncias fueron también algunas de las respuestas que se escucharon en la audiencia en el Capitolio. Jorge Agobián, siguiendo el desarrollo de la audiencia. Jorge, ¿qué pidieron los legisladores y en qué tono respondieron los funcionarios que respondieron al Senado por los reclamos de los legisladores frente al tema de la separación familiar?
Gonzalo, esta fue una audiencia controversial. Primero vimos al senador Dick Durbin pidiendo directamente la renuncia de Kirstjen Nielsen, secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, porque según él, ella es la responsable de la crisis migratoria que generó la separación familiar y la política cero tolerancia de la Casa Blanca. El Senado no solo está esperando acciones concretas sobre estos temas, sino que también tiene bajo la lupa las acusaciones por presuntos abusos sexuales contra los inmigrantes que se encuentran en los centros de detención del gobierno. Es por ello que vimos cómo un grupo bipartidista pidió o cuestionó a los funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional. Uno de ellos, Matthew Albans, dijo que estas denuncias van dirigidas a la oficina encargada de este tema, pero además se refirió a los centros de detención del gobierno como, y referimos a lo que dijo este funcionario, son campamentos de verano, esto refiriéndose al trato que le dan a los menores.
La Comisión Judicial del Senado de Estados Unidos se centró este martes en la búsqueda de respuestas sobre el estado actual de la reunificación de familias indocumentadas. Además de criticar la política de cero tolerancia, el senador demócrata Dick Durbin fue más allá.
En nombre de estas familias eliminadas, 711 niños perdidos y la decencia común, hoy llamo a renunciar a la arquitecta de este desastre humanitario, Kirstjen Nielsen, del Departamento de Seguridad Nacional.
Durbin y sus colegas demócratas hicieron eco de denuncias publicadas en los medios de comunicación, según las cuales los funcionarios encerrarían bajo la categoría de unidad familiar eliminada los casos en los que no han podido identificar a los padres de los menores. Las denuncias tienen carácter bipartidista, lo que le da más fuerza a los cuestionamientos, especialmente en los casos de supuestos abusos sexuales y de otra índole contra inmigrantes en los centros de detención del gobierno.
Para ser claro, este no es un problema nuevo. Algunos de los abusos se remontan al menos a 2012. Varios de los incidentes más graves ocurrieron entre 2015 y 2016. Ahora bien, no digo eso para dar a entender que esto es culpa de la administración Obama, porque no lo es. Pero está claro que hay un problema sistemático más amplio que debe abordarse de nuevo. Nadie, sin importar cuál sea su situación migratoria, debe sufrir tal abuso.
Ante las acusaciones, el director de Operaciones de Cumplimiento y Remoción del Departamento de Seguridad Nacional, Matthew Albans, respondió:
cualquier denuncia de abuso o irregularidad que ocurra en cualquier centro de detención se informa automáticamente a nuestro centro de admisión conjunta. La oficina del inspector general tiene la capacidad de tomar cualquiera de esas acusaciones para investigación y lo hará si consideran que existen pruebas que justifiquen tal pesquisa.
Pero el funcionario defendió la atención brindada a los menores indocumentados en los centros.
Creo que la mejor manera de describirlos es como un campamento de verano. Estas personas tienen acceso a comida y agua las 24 horas, tienen oportunidades de educación, recreación, tienen extenso acceso a servicios médicos, dentales y mentales.
Vimos también en esta audiencia del Senado cómo la jefa de la patrulla fronteriza dijo que en este momento el 25% de las personas detenidas representan a grupos de unión familiar y otro 15% son niños que vinieron a este país no acompañados. Gonzalo.
Gracias, Jorge. El gobierno del presidente Donald Trump informó que más de 1,800 niños han sido reunificados con sus familias y trabaja de manera acelerada en los 510 casos restantes. Y es precisamente la reunificación familiar el tema que ha unido a las mujeres en Nueva York, que convocó una multitudinaria marcha, pero además dieron inicio a una caravana que la llevará a la frontera sur de Estados Unidos.
Decenas de abuelas, madres de familia y ciudadanos preocupados por las consecuencias sobre los menores y las familias blanco de la separación tomaron las calles de Nueva York para pedir la reunificación de familias. Alicia Calderón unió su voz a la causa.
Como abuela, como mujer, como persona, no se debe violar los derechos de un niño separándolo de sus padres. Don't kick
us out. Abuelas Responden es un grupo comunitario apoyado por madres abogadas. Fue creado hace 6 semanas como una respuesta directa a la política de tolerancia cero que llevó a la separación de más de 2.300 niños de sus padres en la frontera sur de Estados Unidos. El grupo, convocando una caravana, salió este martes 31 de julio desde Union Square en la Gran Manzana, con destino a McAllen, Texas, en la frontera entre los Estados Unidos y México.
Nuestro grupo, y sé que las abuelas no estamos satisfechas de que aún hay 700 niños separados. Creemos que es necesario solucionarlo para que cada niño se reúna con sus familias.
Este grupo de abuelas sale desde la ciudad de Nueva York. El objetivo es llegar el 6 de agosto a McAllen, Texas, pero antes pararán en Pensilvania, Luisiana, Alabama y Houston, Texas, antes de su destino final.
Este símbolo de abuelas yendo para defender a niños es un símbolo muy fuerte.
Y que han motivado a cientos de personas a unirse a esta iniciativa. Ellos aseguran que su propósito tiene un carácter humanitario y no intenciones políticas. Otras caravanas se unirán a ellos desde otras ciudades del país, mientras la administración Trump asegura que hace lo posible por reunir cuanto antes a los menores que aún no han llegado de nuevo a los brazos de sus padres. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Lucha de titanes, las proyecciones de los demócratas y los republicanos a solo 100 días de las elecciones de medio periodo. Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Y ante el peligro de un huracán cibernético categoría 4, como lo calificó la propia Secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, el sector público y el privado decidieron unirse para evitar ataques como el de la interferencia rusa en las elecciones de 2016.
La creación de un Centro Nacional de Atención de Riesgos será parte de la estrategia para controlar y prevenir emergencias cibernéticas. Según anunció la Secretaria de Seguridad Nacional Kirstjen Nielsen, la medida buscará protección contra acción de hackers a diversas industrias y empresas privadas en Estados Unidos.
Nuestro objetivo es simplificar el proceso, proporcionar un único punto de acceso a toda la gama de actividades gubernamentales para defenderse contra las amenazas cibernéticas.
La funcionaria describió además en estos términos la trascendencia de crear este escudo para evitar el riesgo de una nueva interferencia en las elecciones estadounidenses.
Es solo cuestión de tiempo antes de que nos golpeen duro en nuestro territorio. No solo debemos preocuparnos por los riesgos para nuestra prosperidad, privacidad e infraestructura. Nuestra democracia misma está en la mira.
La secretaria de Seguridad Nacional fue firme en la acusación a Rusia como directo responsable de la intromisión a las elecciones presidenciales de Estados Unidos y prometió que esta interferencia no se repetirá.
Esa campaña fue multifacética, involucraba espionaje, datos robados, intrusiones cibernéticas en los sistemas de registro de votantes, propaganda en línea y más. Déjenme ser clara, nuestra comunidad de inteligencia está en lo correcto. Fueron los rusos, nosotros lo sabemos, ellos lo saben, fue dirigido desde los niveles más altos y no podemos y no permitiremos que eso suceda nuevamente.
El lanzamiento de la estrategia busca que todo el conocimiento de las industrias en materia de seguridad cibernética sume esfuerzos para evitar futuros ataques, pues entre todos aseguran tener las herramientas para contener nuevas acciones. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Y ante la negativa del presidente Daniel Ortega de permitir que una comisión de carácter internacional acuda al país para mediar en el conflicto político y social, los nicaragüenses en el exilio pidieron a la OEA no abandonarlos en su demanda por salvaguardar la institucionalidad de la nación.
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, rechazó la creación de una comisión de la OEA conformada por miembros de la comunidad internacional para mediar en el conflicto de ese país. La negativa del mandatario movilizó a la comunidad nicaragüense de Estados Unidos para pedir a las naciones del hemisferio que no cesen en su presión.
La continuación de lo que se aprobó el día que hubo la resolución. Claro que sí, más bien hacemos un llamado nosotros, la comunidad nicaragüense, aquí en el sur de la Florida, llamamos a nuestros hermanos latinoamericanos que nos apoyen porque es una causa justa, es una causa por la democracia, es una causa por la libertad.
Durante una protesta al frente del consulado nicaragüense en Miami, la diáspora de la nación centroamericana reconoció la importancia de las sanciones de Ortega desde la Casa Blanca y por los pasos de la administración para exigir elecciones adelantadas.
Bueno, el apoyo de Estados Unidos es muy importante y esperamos que los congresistas no nos dejen, siempre nos sigan respaldando a nosotros los nicaragüenses, que no nos dejen solo, que la OEA, las Naciones Unidas, que hagan algo. Todo se agradece, pero hay que hacer algo más por Nicaragua para que sea libre.
Sobre todo porque muchos de ellos ya ven en su país el riesgo de seguir los pasos de Venezuela. Entre otros problemas, lanzaron alertas sobre una posible salida masiva de nicaragüenses de su país natal.
Entonces la gente está desesperada. En Costa Rica tenemos miles de compatriotas que están durmiendo en los parques haciendo un solo día de comida.
A través de un comunicado, el gobierno de Nicaragua aseguró que desconocerá cualquier intención de la comisión de la OEA a la que califica de injerencista. José Pernalete, Voz de América, Miami.
A 98 días de las elecciones de mitad de término de Estados Unidos, es mucho lo que está en juego en el panorama político. Algunos aseguran que los demócratas tienen el potencial de cambiar el mapa político, pero la base electoral de Donald Trump aún fortalece las aspiraciones del Partido Republicano.
En Montana, el presidente Donald Trump instó a sus seguidores a acudir masivamente a las urnas para ayudar a los candidatos republicanos en noviembre.
No vamos a dar marcha atrás, no cederemos y nunca, nunca nos rendiremos. Nunca, nunca renunciaremos. Avanzamos hacia la victoria.
Los demócratas, el partido opositor, también están librando una intensa campaña para las elecciones de mitad de término. El contendiente presidencial de 2016, Bernie Sanders, se reunió con sus seguidores en Kansas.
Si ustedes pueden hacer lo que sé que pueden hacer, esta será una elección escuchada no solo en todo el país, sino en todo el mundo.
Los demócratas necesitan recuperar 2 docenas de asientos para retomar la mayoría en la Cámara y ganar 2 escaños para tener una mayoría en el Senado. Además de tener más energía este año, los demócratas deberían tener la historia de su lado, asegura John Fortier.
Los exámenes parciales generalmente son buenos para el partido opositor. Donald Trump es un presidente particularmente impopular entre los demócratas. No les gusta y quieren salir a votar.
Pero dada la lealtad de la base electoral del presidente, los republicanos republicanos podrían obtener mejores resultados de lo esperado, sostiene el ex gerente de campaña de Trump, Corey Lewandowski.
Creo que los demócratas obtendrán algunos escaños, pero en este momento, si las elecciones se realizaran hoy, los republicanos podrían mantener la Cámara por uno o dos escaños.
Los 435 curules de la Cámara y alrededor de un tercio de los 100 escaños del Senado están en juego en noviembre, y el resultado tendrá un gran impacto en los próximos dos años de la presidencia de Donald Trump. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Frustración embarga a los venezolanos en medio de un apagón que afecta a más del 80% de Caracas. La inteligencia artificial derrota a la lucidez humana en China.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Además de la escasez de alimentos, medicinas y de agua, un masivo apagón enfrenta gran parte del área metropolitana de Caracas y otras áreas del territorio venezolano. El corte de electricidad afecta al 80% del área capitalina y se ha extendido por más de 24 horas en algunas áreas.
Este martes, el área metropolitana de Caracas, así como otras poblaciones de la nación sudamericana, se han visto severamente afectadas por un apagón general ocurrido en horas de la mañana. En el centro de la capital, algunos comerciantes expresaron su frustración a la Voz de América.
Lo de los servicios, ¿cómo es?
Malos, terrible. No hay teléfono, no hay agua. Bueno, ahora la luz, y es bastante, porque por las Fuerzas Armadas tampoco hay luz. Y claro que nos afecta porque no tenemos punto. Los clientes tuvimos que poner la cabullita para que no entren, así que...
Para algunos no hay explicación técnica que valga. El impacto en sus vidas diarias tiene una razón.
Si le va a hacer un llamado al gobierno, que un país para que esté en pleno funcionamiento como debe ser, la garantía es exclusiva del gobierno. Y que tiene que atacar también a las mafias que están bonchichando y quieren bonchichar el país.
En ese mismo sentido, el legislador opositor Ismael León aseguró que la falta de mantenimiento y la incapacidad del gobierno son los responsables del apagón general en Caracas.
En todo caso, esto es lo que está sucediendo, es lo que va a seguir sucediendo en todo lo ancho de Venezuela, porque hay un problema de mantenimiento, hay un problema de cómo sostener los servicios públicos en Venezuela, que ya están deteriorados, que los trabajadores están disgustados y que hoy precisamente vimos un ejemplo de lo que está pasando.
Hasta ahora el gobierno no se ha pronunciado sobre el motivo del corte eléctrico. Sin embargo, ya en repetidas ocasiones el país se ha quedado a oscuras y la respuesta de la administración de Nicolás Maduro ha sido denunciar presuntos sabotajes del sistema eléctrico nacional. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
JuanNoticias.com, ese es tu sitio web. Ahí puedes encontrar las noticias que ocurren en Estados Unidos, en el mundo, en Latinoamérica. Únete a nuestra comunidad de información, JuanNoticias.com. ¿Y quién lo iba a creer? La inteligencia artificial derrotó, sí, derrotó a un grupo de médicos en una competencia de neuroimágenes en Beijing. En dos rondas de competencia, los médicos, pese a su vasta experiencia, perdieron la carrera para diagnosticar elecciones o afecciones cerebrales.
Esta es la primera competencia del mundo entre médicos y la inteligencia artificial en neuroimágenes. Los médicos humanos compitieron contra la inteligencia artificial para diagnosticar tumores cerebrales y predecir hemorragias y enfermedades cerebrovasculares en 200 casos dentro de un tiempo límite. El equipo humano de 30 radiólogos y neurólogos perdió frente a un sistema de diagnóstico llamado BioMind. El sistema fue ideado en un laboratorio del Centro Nacional de Investigación Clínica de China con el objetivo de ayudar a los médicos.
Todo el proceso de diagnóstico puede tomar muchas horas para cada paciente, pero con inteligencia artificial todo el proceso se puede automatizar en pocos segundos.
Sin embargo, radiólogos como Jing Lina dudan que el sistema pueda manejar las complejidades del mundo real.
Una de las ventajas que disfrutan los médicos humanos es que tenemos sólidos fundamentos médicos y antecedentes con los que podemos hacer un análisis exhaustivo. Con toda esta información, creo que tenemos la oportunidad de vencer a la inteligencia artificial.
Por razones como esta, los científicos son conscientes de que BioMind necesita supervisión antes de integrarse en las operaciones regulares. Pero Fang Weidong, médico del hospital afiliado de la Universidad de Ciencias Médicas de Chongqing, con experiencia de 20 años en el campo neurológico, está ansioso por contar con la ayuda de la inteligencia artificial.
Estoy tan cansado, muy cansado. Usualmente tenemos que lidiar con un centenar de informes todos los días. Sería genial si la inteligencia artificial pudiera ayudarnos a filtrar los informes, producir un diagnóstico preliminar, incluso completar un informe antes de que yo lo haga.
Pero tan largo como esperar por esta ayuda es también el debate ético que abre el uso de BioMind. Belén Mora, Voz de América.
Nuestras increíbles defensas humanas pueden ser también el mayor reto a la salud del cerebro. ¿De qué se trata? En breve. Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
Más de 10.000 viviendas están bajo amenaza de destrucción por la expansión de los masivos incendios que azotan a California. Hasta ahora, la nueva ola de fuego se ha convertido en la novena más destructiva en la historia en ese estado. Y bien, si bien la llamada barrera hematoencefálica alrededor de nuestro cerebro evita que los gérmenes y otras sustancias dañinas se filtren a través del torrente sanguíneo, también bloquea las del efecto que las medicinas para combatir el Alzheimer y otras enfermedades neurológicas. Los investigadores ahora tratan de eliminar ese problema.
El trabajo con ratones en el Colegio Imperial de Londres ha demostrado que las ondas de sonido de alta frecuencia emitidas a través de un gel de contacto, de la misma manera que se usa el ultrasonido en mujeres embarazadas, pueden abrir partes de la barrera hematoencefálica.
Puedes pensar que es una especie de pasarela o patrulla fronteriza que dice que si el cerebro necesita glucosa, eso está permitido. En cambio, todos los patógenos extraños se frenan en la puerta y no pueden entrar al cerebro.
Los investigadores inyectan microburbujas en el torrente sanguíneo y ondas sonoras específicas las hacen vibrar, lo que hace que las células de las paredes de los vasos sanguíneos se flexionen para permitir que las drogas pasen al cerebro. Investigaciones similares tienen lugar en el Sunnybrook Health Sciences Center en Toronto. El paciente de Alzheimer, Rick Carr, es parte de un pequeño ensayo para ver si las ondas sonoras especialmente dirigidas podrían romper un agujero temporal en la barrera hematoencefálica. El experimento con Carr y otros 5 pacientes con Alzheimer demuestra que la barrera se abrió, dejando que se filtrara un tinte inofensivo y luego volvió a sellarse.
Solo se necesitaron 2 tratamientos de ultrasonido para demostrar que se puede abrir la barrera hematoencefálica. Me siento muy emocionado porque hay mucho en juego en esto y es un mundo de posibilidades completamente nuevo. Tenemos que dar un paso a la vez, tenemos que asegurarnos de que sea seguro.
Cualquier posibilidad de una terapia está muy lejos, pero con el incremento de los índices de la demencia en muchas sociedades alrededor del mundo, la necesidad de una solución lleva a los científicos a explorar todos los enfoques posibles. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Y las bicicletas eléctricas de montaña no solamente promueven el ejercicio físico, en Arizona también ayudan a la policía a combatir el crimen y la contaminación.
Después de casi 30 años de patrullajes en bicicleta, el departamento de policía de Tucson recibió un impulso. 4 e-bikes se han unido a la flota, permitiendo a los oficiales luchar contra el crimen y la contaminación en las calles de Arizona.
He descubierto que esto me ayuda a hacer el trabajo policial. Puedo llegar a los criminales mucho más rápido. Es muy silencioso en su uso, pero una de las otras grandes ventajas que he encontrado, en lugar de estar en un patrullero con un uniforme oscuro, con este uniforme blanco, la comunidad parece estar mucho más dispuesta a venir y hablar conmigo.
El sistema e-bike ayuda al conductor solo cuando el ciclista pedalea, permitiéndoles cubrir distancias más grandes usando menos energía.
Tengo más arrestos por narcotráfico que cualquier otro oficial en todo el departamento. Y eso se debe, en gran parte, a que puedo ir en una bicicleta y no estar atado a la carga de llamadas. Tengo que ir a buscar lo que está pasando allá afuera. Tengo que buscar dónde están haciendo negocios de drogas. Tengo que ir a buscar todo tipo de cosas diferentes y esta bicicleta me da la posibilidad de llegar allí más rápido.
En promedio, los oficiales de Tucson recorren 7.250 kilómetros por año y ahora pueden llevar más equipo.
Puedo llevar contenedores de objetos punzantes cuando me encuentro con personas que tienen agujas y cosas así, con los que tengo que lidiar. Tengo todo tipo de equipos que usamos en el trabajo policial y todavía soy capaz de ingerir una docena de donas, además de eso.
Porque no importa cómo alimente su bicicleta, por supuesto, también hay que alimentar a la policía. Henry Llanos, Voz de América.
Llegamos así al final de esta edición del Mundo al Día. Nos despedimos con imágenes de un concurso de clavados en la reconstruida ciudad bosnia de Mostar. Les habló Gonzalo Barca. Nos vemos mañana en el Mundo al Día.